Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima, el podcast de Canal Sur Radio y Televisión dedicado a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos. En este episodio predominan los contenidos vinculados a la ganadería. Así, visitaremos la Feria de Ganado celebrada los días 10, 11 y 12 de mayo en La Carolina, en Jaén. Acompañaremos el desplazamiento de 1.200 cabezas de ganado desde Valencina de la Concepción hasta Salteras. Es la transhumancia organizada por la Asociación Andaluz a lo largo de un corredor fluvial sevillano que, como el resto de paisajes de Andalucía, está llamado a secarse por los calores inminentes. No obstante, es responsabilidad de todos mantenerlo protegido del fuego. Hablaremos de las concentraciones de polen de gramíneas y de olivo en la provincia de Jaén en el momento álgido de presencia de estas sustancias en el aire. Y acabaremos en Córdoba, deleitándonos con la belleza de sus patios durante el mes de mayo. Comenzamos.
Escuchas Materia Prima.
Canal Sur Podcast.
El calendario electoral provoca cambios al frente de la Consejería de Agricultura del Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Economía Azul y Sostenibilidad, el almeriense Ramón Fernández Pacheco, ha asumido la cartera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Uno de sus primeros cometidos es llevar a cabo una ronda de encuentros de trabajo con representantes del sector agrario. En este sentido, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, José Manuel Cepeda. El consejero Ramón Fernández Pacheco destacaba en este encuentro que el contacto directo con las entidades que representan al campo andaluz es fundamental para poder conocer sus necesidades, sus intereses y los retos de futuro. Durante la reunión, el consejero de Agricultura y el presidente de Feragua han coincidido en la importancia de seguir trabajando con premura en las infraestructuras hidráulicas que necesita Andalucía para hacer frente a la sequía que actualmente estamos sufriendo. Además, del mismo modo, ambos han apuntado que estas obras desempeñarán un papel muy relevante en los periodos de escasez que probablemente vendrán de nuevo en el futuro. Aunque lleguen lluvias que alivien la situación, hay que seguir trabajando para garantizar que Andalucía se encuentre en buenas condiciones para la próxima sequía. Desde Feragua han remarcado la apuesta de los regantes por continuar avanzando en modernización de regadíos e innovación. De hecho, la importante actividad de la asociación de este último ámbito la hizo merecedora de uno de los premios Andalucía de Medio Ambiente entregados en 2020 y conocido concretamente a su proyecto de riego sostenible Reutivar. Por su parte, el consejero de Agricultura se ha mostrado receptivo y abierto al diálogo con regantes, agricultores y todos los agentes involucrados en la actividad del campo andaluz. Del regadío andaluz pasamos a la ganadería. Mejorar y conservar las razas autóctonas de nuestro ganado es el objetivo bajo el que se ha celebrado la tradicional Feria de Ganado de La Carolina, en la provincia de Jaén. Es una de las principales zonas ganaderas de esta provincia. Tiene más de 400 explotaciones censadas en su área de influencia, una feria en la que han participado 30 ganaderías con más de 200 cabezas de ganado. La vaca berrenda, en negro y en colorado, la cabra blanca andaluza, la negra serrana o el cordero segureño han sido algunas de las razas que se han podido contemplar durante esta feria que se celebra desde hace más de 40 años. Hemos tenido ocasión de hablar allí con José García, miembro de la comisión organizadora de esta feria de ganado.
José, 38 años de feria ganadera y bueno, una feria que parece que se mantiene por la importancia de esta zona, ¿no?, en este sector.
Pues sí. Esta sierra es muy peculiar y entonces no puede estar cualquier animal. Aquí, cuando yo llegué por el año 85, concurrían a la feria varias razas: avileña, morucha, berrenda, en fin, de varias razas. Y tan solo ha quedado esta aquí, porque es la única que subsiste en esta sierra dura, ¿no?
O sea, que es la única feria que subsiste o que se han perdido razas.
La raza de vacuno que subsiste aquí o que nosotros, los ganaderos, les interesa es esta o de actitud cárnica, ¿no? Claro que ya los tienen en sitios mejores. Pero de razas puras y además la raza berrenda están en peligro de extinción, declaradas por la Junta de Andalucía en peligro de extinción. Y entonces nosotros lo que hacemos es potenciar y animar a los ganaderos que críen en pureza esa raza.
Y dice, esta sierra es dura, ¿se ha perdido el ganado por los problemas económicos, por las normativas o porque la sierra es dura?
Bueno, hay muchas causas también. La caza, la actividad de la caza ha ido desplazando de la sierra hacia zonas más mejores a los animales, porque la actividad económica de la caza a lo mejor da más beneficio, ¿no? Luego, problema de guardería, no se encuentra, por ejemplo, las cabras pues no encuentran cabrero, ¿no? Las cabras no tienen, ellas no respetan alambrada, no respetan, se saltan, entonces...
O sea, que el trabajo del ganadero es un trabajo duro que se está perdiendo.
Que se está perdiendo, sí, sí. Como no haya relevo generacional, muchas veces se pierde, sí.
Pero aquí, además de las vacas de rendas, tenemos más razas, ¿no?
Tenemos la cabra castiza. Tenemos la cabra castiza, que había aquí una cabaña enorme y entonces por eso, y hacía una función muy buena, que era limpiar los montes. Limpiar los montes. ¿Y qué ha pasado? Pues que aquí no había cabrero o guarde. Y entonces se la han llevado a otras comunidades autónomas, a la Comunidad Valenciana, en todo Levante, y están haciendo la misma función que hacían aquí, pero lo hacen allí.
O sea que aquí se han perdido razas muy importantes, ¿no?
Sí, la cabra se ha perdido en Jaén mucho, mucho. Y esto es una representación, hay aquí en Jaén pues tres ganaderos, que son los que, pero bueno, es una representación de esa raza, ¿no?
Al final aquí lo que vemos son...
El ovino segureño no está en peligro de extinción como es natural, pero se ha mejorado mucho a través de ANCOR, la Asociación Nacional de Segureños, que está en Huéscar, en Granada, pues ha colaborado mucho. Aquí se creó la primera ADS de ovino y se ha mejorado mucho la raza, muchísimo.
O sea, que aquí estamos encontrando...
Y sin embargo, los ganaderos no utilizan machos de otras razas mejorantes, de actitud cárnica, para sacar corderos y llevar al mercado, sino que el segureño en sí se le ha dado un formato tal que puede competir cárnicamente con otros.
Lo que quiero decir es que en esta feria lo que vemos son razas de la zona de pureza que se han ido perdiendo, o las que quedan, ¿no?, en general, ¿no?
Sí, hombre, ya se han recuperado mucho desde que se declararon en peligro de extinción a través de ayudas que ha dado la administración. Pues hay ganaderos que han apostado en conservarlas, ¿no? Y así está, nosotros estamos colaborando también con ellos.
También pudimos compartir momentos con distintos asistentes a la feria.
Bueno, caballero, dígame a qué ha venido aquí hoy a la Feria de la Carolina.
Aquí va los animalillos, esto que hay por aquí, va lo que hay.
¿Porque usted a qué se dedica? ¿A esto?
Sí, también, sí.
Bueno, ¿pero qué está buscando para comprar? ¿Qué está buscando?
Pues verla, si hay, a ver, ganado que hay.
¿Y qué ganado le parece que busca un determinado tipo de ganado o no?
Por aquí el ganado que hay segureño, sí, las tobajillas, las segureñas y todo esto que hay por aquí.
¿Y cómo es el ganado que hay por aquí? ¿Cómo?
Buen ganado que hay, y gordo que está este año, que hay mucha comida, está gordo y está bueno.
Ah, o sea que el ganado este año está mejor.
Claro, está, hay mucha hierba, mucha comida, pues está gordo.
¿Y es un buen momento para comprar entonces o no?
Sí, hombre, sí, ahora es buen momento.
¿Qué han venido ustedes a hacer aquí?
Para ver la feria de ganado, que nos gusta mucho los ganados, y pues y solo hemos ido para todas las ferias que hay por aquí, hasta la feria. Una vez a compra, una vez a compra, pero bueno, tampoco se puede tener por los papeles y por las cosas que hay, no puede tener lo que tiene. Pero ya por verla, y si me gusta el ganado, pues venimos a verla.
¿Usted tiene ganado?
Yo no, tengo ganado. Me gusta mucho, pero yo tengo.
Vale, vale, vale. Y pero aquí el ganado de esta zona, ¿cómo es? ¿Es bueno?
Es muy bueno, aquí la zona está muy buena, muy buena. Ya he dicho con mi compañero, y que está con lo que ha llovido, que hay unos pastos muy buenos, muy buenos, y ahora está muy bueno con lo que hay por estos terrenos. Estos terrenos de este año, pues hay bastante comida, y los animales todo lo que quieren es eso, comida. Y también muy bien. Este año pasado, pues está muy delgado, está muy débil, y cuesta mucho de tener porque hay toda base de pienso, base de paja, base. Este año, pues, hay buenos pastos.
A ver, cuénteme, ¿a qué ha venido aquí?
Hemos venido porque a mí me gusta mucho el ganado. Yo tengo caballos y tengo cosas. Entonces hemos venido porque a ver la oveja, que está en una feria de ganado, y tenemos aceite, el encinarejo. Entonces, aceituna, el encinarejo, ha venido para eso, también para promocionar lo del aceite y cosas de esas.
Pero usted se dedica a esto, tiene caballos, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué,
sí,
tiene usted? ¿Qué animales tiene?
Tengo 8 o 10 caballos. Caballos y yeguas y cosas de esas. Pero que esto es más feria de ganado, de vaca y de oveja y de cosas de esas que de caballo. ¿No ves que no hay? Yo creía que había, pero no hay, no hay aquí.
¿Esta zona la conoce usted por el buey?
Sí, 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 esta ganadera de toda la vida, la Carolina y Vircha y todo esto, hay muchísimo ganado por aquí de todas clases, y cochinos también, porcinos, y hay de todo, y ovejas y de todo, no lo ve usted, todo está nada aquí, es lo que hay. Y hemos venido a dar una vuelta, pero que esto cada vez, como no paran de meterle que sí, esto, que sí, el mito, que no sé cuánto, cada vez hay menos, cada vez queda menos ganado, porque nos tienen atosigados, no podemos tenerlo. Cada vez más inspecciones, más líos, que si el becerro, que si la oveja, ya que si ahora para tener un eso necesita tener un código de explotación, imposible. Y se está quitando todo, vamos, que no va a quedar nada.
O sea, que la vida del ganadero está siendo cada vez más...
Sí, sí, muy complicado, muy, muy, muy más. La vida del ganadero... Nosotros, a mí me gusta mucho la oveja, yo he tenido siempre oveja y vaca, y no tengo ni una, ni pienso tener. Porque es que esto no te dejan vivir. Que si venga inspecciones, que si hará este, que si hará lo otro, y no podemos vivir nosotros con esto. Ya hemos quitado todo. Vamos, yo ya hace 7 años que quité todo el ganado este, y me gusta, y he venido por eso, porque me gusta verlas, pero que si no, no vengo.
Durante los días de feria se ha celebrado la 39ª edición del concurso morfológico de ganado selecto.
Materia Prima, con Carlos Juan.
De Valencina de la Concepción a Salteras, acompañamos el desplazamiento en trashumancia de 1.200 cabezas de ganado, 7 kilómetros por el Aljarafe sevillano, en una auténtica fiesta de la trashumancia. Los animales permanecen 2 semanas en el paraje y lo van a desbrozar por completo con un efecto beneficioso. Los posibles incendios en verano será más difícil que ocurra si no cuentan con material combustible. Esta trashumancia está organizada por la Asociación Ambiental Andaluz. Juan Daniel Díaz pone contexto a esta acción.
Que bueno, la trashumancia, lo que se trata es de mover el ganado buscando los pastos frescos. Y la acción que hemos hecho nosotros hoy es hacer ese mismo movimiento de ganado buscando pastos frescos. En este caso es trasladarlo de una zona de Valencina, de la Concepción, al arroyo Río Pudio, que está en términos de Saltera, ¿eh? Y con idea de acercar esta transhumancia, que se conozca la riqueza cultural que tenemos, pastoriles en esta zona y transhumantes, ¿no? Estamos hablando de que la transhumancia sigue siendo el sistema de producción más ecológico que existe en el mundo. De eso no cabe duda, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es traer este rebaño hasta aquí a Río Pudio, que es un corredor verde fantástico que se consiguió gracias a iniciativas ciudadanas, con otras asociaciones de aquí del entorno, como es ACTA y demás. Y tenemos un corredor verde que nos une desde Sartera, Olivares, hasta Coria, ¿no? Hasta Coria del Río, pasando por Espartina, pasando por Bormujo, ¿no? Y este rebaño, gracias a este rebaño evitamos esos incendios, ¿eh? Es una simbiosis, ¿no? Digamos. Aquí en el corredor del arroyo Río Pudio va a estar unos 15, 20 días, dependiendo la comida, lo que dure la comida en la zona. Y después se hará otra transhumancia que se pasará por Valencina y se meterá además dentro del pueblo de Valencina. La misma acción que hemos hecho aquí en Saltera la volveremos a hacer en Valencina.
Que será a la vuelta.
Será a la vuelta, que irá con destino las tierras de Guzmán.
Para aquella transhumancia tiene que haber también ganaderos. Por desgracia, afrontan numerosas dificultades para mantener una acción beneficiosa para el medio ambiente, tal y como nos cuenta Miguel Muñoz.
Es un bien mutuo para todos, para el ganado porque come y come pastos naturales, que es lo que le buscamos, y hace un bien de que no arda lo que es toda esta zona, porque ahora mismo está verde, pero ya lo que es aquí las temperaturas en Sevilla, en unos 20 días esto se seca todo, se hace pasto y es combustible, digamos, para los incendios. Entonces, una zona como esta, tan bonita, un corredor como este, con la arboleda que tiene, es una pena porque arde, digamos. Incluso antes de venir con las ovejas a limpiarlo, había ardido varias zonas y desde que venimos con las ovejas pues evitamos esos incendios que se crean al no limpiar los pastos.
¿Desde cuándo venís con las ovejas a este arroyo?
Pues ya llevamos varios años viniendo e incluso pues ya están colaborando un poco con nosotros para que pudiéramos venir. Antes, digamos, veníamos sin permiso, ya tenemos los permisos de los ayuntamientos, nos están ayudando bastante para que hagan esta función que estamos haciendo con los animales.
Aparte de Al-Ándalus y de ti como ganadero, y de Salteras, Valencina, ¿conoces más lugares, más sitios de Sevilla, más colegas tuyos que hagan transhumancia?
Sí, sí, vamos, aquí en la zona de Sevilla vemos bastantes ganaderos, todos nos encontramos con bastantes problemas de lo que es las vías pecuarias, que no están muy cerradas y no podemos pasar con el ganado, el tema del agua, que no encontramos agua, incluso pozos que no nos dejan sacar agua, que nos prohíben sacar agua, y es uno de los problemas que nos encontramos prácticamente todos los ganaderos de España. Que no tenemos abrevadero donde el ganado beba, no hay abrevaderos, ya no hay abrevaderos naturales ni artificiales para que el ganado pueda beber en los caminos que hacemos, que andamos unos 20 kilómetros cuando vamos en una transterminancia.
¿Y la solución entonces cuál sería?
Crear, yo creo
que sean artificiales esos abrevaderos.
Creo que ya abrevaderos naturales, como queda tan poco y los últimos años está lloviendo tan poco, pues hacerle un poquito unos abrevaderos artificiales para que el ganado pueda beber dentro de los traslados que hacemos con el ganado, al menos permitirnos que saquemos agua de un pozo para darle agua a los animales.
Algunos ciudadanos se han asomado con curiosidad al desplazamiento de estas 1.200 cabezas de ganado.
Nosotros somos de Valencina. Y esto de toda la vida, desde pequeñito, en el pueblo había ovejas, había, bueno, sobre todo cabras, y es una cosa que lo vemos desde siempre, ¿no?
Mi misión es ayudarle a ellos para que el rebaño no se desvíe, que vayan todas unas con otras.
Me gusta mucho ir al campo y lo que más me gusta del campo es que puedo venir a ver la naturaleza.
También les gusta a quienes en la UNESCO tienen la capacidad de decisión suficiente para reconocer de una manera destacada determinadas iniciativas. La transhumancia es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en España desde el pasado 6 de diciembre. Ya contaba con este reconocimiento en países como Italia y Grecia, por lo que son 10 los países que comparten este patrimonio. España está vertebrada por 125.000 kilómetros de vías pecuarias, cubre la península y las islas, poniendo de manifiesto que es una práctica que se extiende por todas nuestras comunidades autónomas. Desplazamiento estacional de rebaños, con su paso desde las dehesas de invierno a las de verano y viceversa, se mantiene como un patrimonio vivo que ha originado un rico patrimonio cultural y etnográfico reflejado en fiestas y tradiciones, en la toponimia, la gastronomía y la arquitectura, dice la UNESCO. También destaca las manifestaciones, la tradición oral, la artesanía, las técnicas de pastoreo tradicional, así como la ordenación de los pastos en el marco del derecho consuetudinario, como elementos que la cultura transhumante ayuda a transmitir a su paso por los diferentes territorios de la península.
En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
No hay primavera sin concentración en el aire de granos de polen, de gramíneas o de olivo, que sea fastidiosa, cuanto menos para las personas que sufren alergias. Desde la provincia de Jaén, el especialista, el doctor Manuel Alcántara, describe la evolución esperada de estas concentraciones, en particular la de olivo, y siempre con el margen de incertidumbre que da la presencia o ausencia de lluvias y del valor final que alcancen las temperaturas máximas. De momento no se va a llegar al pico de 15.000 granos por metro cúbico de aire.
El ciclo, como los últimos años, está siendo un poco raro. Primero se adelanta debido a la elevación de las temperaturas, y de hecho siempre el olivo empieza a primeros de mayo y para mediados de abril ya teníamos niveles importantes que superaban los 2.000 granos. La lluvia y el frío volvieron a limpiar el ambiente y a bajar los índices, y ahora con este repunte de temperatura pues se espera el ascenso, pues digamos, de toda aquella flor que todavía no ha abierto, que abrirá en estos próximos 7-10 días, alcanzando el pico posiblemente más alto de la primavera, que debido a la lluvia pues no va a ser un pico extremo como lo que a veces hemos tenido en Jaén, que hemos superado los 15.000 granos de polen. Ese pico no se va a producir, pero sí que alcanzaremos el pico más alto de esta primavera, que no creo que tampoco sea muy significativo, pero que posiblemente ronde en torno a los 4 o 5.000 granos de polen.
A partir de una cierta concentración, las cifras dejan de ser relevantes para los alérgicos, añade el doctor.
A partir de cierta intensidad, a partir de los 2.000, 3.000, se nota que la gente nota ya una sintomatología más importante. Lo que no está claro es que haya mucha diferencia entre 7 y 15.000. Yo creo que ya se saturan todos los receptores y debido a eso ya contaminación, evidentemente perjudica nada más que el hecho de que haya 15.000 granos de polen. Podemos considerarlo como contaminación natural, pero es contaminación. Y eso, en esos momentos los enfermos pues ya tienen, digamos, el máximo de sintomatología, pero que con 5.000 granos también se pone la gente bastante mal, con lo cual hay que considerarlo como que un pico de 5.000 puede ser tan importante como uno de mayor intensidad. Pues esos picos será puntual ya, un pico un poco más alto dado que la lluvia lo ha ido frenando, y luego iniciará progresivamente el descenso y ahí volveremos a depender de las temperaturas, porque si las temperaturas son muy elevadas, ese pico será muy brusco y bajará muy rápido, y sin embargo si son una temperatura intermedia, pues se prolongará un poquito en el tiempo y se unirá pues con los olivos de la sierra, que siempre abren un poquito más tarde y que este año pues será más o menos para finales de mayo. Hasta ahora la gramínea no ha estado muy significativa, pero también se espera que ahora, coincidiendo con el pico del olivo, sean también los días de mayor polinización de gramínea, que son los dos polenes que prácticamente en la época en la que estamos van a ser los que en mayor medida afectarán a los enfermos alérgicos.
¿Cómo viven los alérgicos estos vaivenes, doctor?
El enfermo alérgico, ahí podemos aplicar la frase de se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, que está mal, porque la alergia y sobre todo el asma puede dar lugar a complicaciones que a veces incluso ponen en peligro la vida de los pacientes, pero es verdad que cuando uno se ve bien tiende a olvidar la medicación, cosa que no se debe hacer. La recomendación es que precisamente sigan sus tratamientos lo más correctamente posible. Y deben de continuarlo hasta finales de mayo, primero de junio, que imaginamos que va a estar la finalización del polen del olivo, que como decimos siempre aquí en nuestra provincia, es la alergia que más afecta a nuestros pacientes alérgicos.
En ocasiones la alergia queda enmascarada por catarros víricos, por resfriados comunes. Solo las pruebas pueden determinar en qué condición de salud se encuentra cada uno.
Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
Plaza de la Corredera, brindando por ese mayo de cruces que anuncian feria, de balcones y de patio.
No hay alergia que pueda con la celebración cordobesa de los patios, espacios privados que estos días han lucido con todo su esplendor para todos aquellos que han cruzado el dintel de la entrada de las viviendas que los acogen. La tradición de los patios es parte del calendario festivo que da más brillo aún, si cabe, a Córdoba. Nuestros compañeros en esta ciudad han detectado procedencias de lo más variado entre los asiduos a los patios.
Le voy a preguntar, ¿qué le parece la fiesta de los patios?
Bellísimo, mucha gente. Filas grandes, sí. Muy bello, perfecto.
¿Sí? Sí. Está sorprendida, ¿no?
Sí. Hoy vimos 4 aquí, próximo, muy bonitos mismo, muy bellos.
Yo soy catalán, pero vengo de Madrid, mis padres vienen de un pueblecito de Córdoba.
Él es de Bermeo.
Sí, venimos.
Bueno, ¿es la primera vez en la fiesta de los patios?
En la fiesta de los patios, sí. Yo vengo aquí a Córdoba todos los años, que tengo familia, pero nunca había estado en los patios.
Bueno,
así que espectacular. Sí, precioso. Una súper, súper fiesta.
Sí, o sea, sí. Vale la pena, ¿no?
Vale la pena totalmente. Okay, además, una cosa muy popular. No estamos viendo tanta gente como esperábamos, así que por ahora bien. No sé si es porque hemos madrugado o cómo, pero bien, bien.
Y bueno, ¿qué le parece los patios?
Pues precioso, maravilloso. Estoy encantada. Una maravilla, vaya, precioso. Estamos disfrutando.
¿Desde turismo o venís desde el pueblo?
Sí, hemos venido expresamente para verlos.
Ah,
sí,
pero
sí.
A Córdoba capital, ¿no?
Sí. Pero estamos...
No, también estamos preguntando con el tema de turismo, ¿qué os alojáis? ¿En un hotel o en una...?
No, nosotros vamos y venimos.
Ah,
sí. Sí, porque estamos cerca, estamos a una hora.
Vivimos aquí.
Sí,
ah,
sí,
qué
sí.
Bien.
Por la belleza que tienen, el trabajo que tienen las personas que los cuidan durante todo el año para que en estas 2 semanas se puedan disfrutar de la forma que están. Y bien que ha llovido en otro momento y no ahora para que la estropee, que otro año justo cae el chaparrón iniciándose en los patios, y la verdad que eso se resiente en las, sí, sobre todo si es fuerte, se resiente en las plantas. Pero este año está muy bien.
¿Es la primera vez que vienes a Córdoba?
Sí, es la primera vez que vengo.
Pero bueno, además vienes a Córdoba en un momento en el que, bueno, se abre a la gente con el tema de los patios.
Sí.
Y bueno, ¿qué te está pareciendo?
Bueno, me parece fabuloso. Es, la verdad es que es muy bonito. Y visitar familia aquí y visitar tus antepasados que eran de aquí también, pues es muy bonito.
Con este deleite para los sentidos, cerramos este episodio del podcast Materia Prima. Tenemos una cita dentro de 7 días y una oferta de contenidos de lo más variada en este mismo espacio de la web www.canalsur.es. Reciban un saludo.
La Córdoba que me enciende tiene los ojillos negros, el corazón en la boca, lleva un clavel en el pelo. De geranio su cintura, el río baña su cuerpo, la guitarra de un amigo que el flamenco va sintiendo, sintiendo.
En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.